Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, la resolución que nos ocupa es de trascendencia universal, pero su relevancia se amplifica para los estados que por pequeñez y limitados recursos solo contamos con la vigencia del derecho internacional para proteger nuestra soberanía, defender nuestra integridad, reforzar nuestra seguridad y preservar nuestra paz. Esta resolución se origina en una grave crisis bilateral con perturbadoras repercusiones globales, pero su texto trasciende una geografía específica. Se centra en la reafirmación de principios y normas de conducta indispensables para la estabilidad, la paz y la convivencia internacional. Entre esos principios y normas destacan el respeto a la integridad territorial de los estados, el apego a los compromisos suscritos entre ellos, el rechazo de la fuerza para saldar disputas y el ejercicio pleno y real, no condicionado o ficticio, de la autodeterminación. Por las mencionadas razones, esta es también una resolución sobre el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. La Carta define claros derechos y deberes. Su observancia no es opcional. Todos los miembros de esta organización debemos respetarlos, pero tal deber pesa aún más sobre los 5 estados que, gracias a los artículos 23 y 27.3 de la misma Carta, poseen competencias y responsabilidades especiales en la organización y, por ende, hacia el resto de sus miembros y de la comunidad internacional. Costa Rica no tiene esas competencias, tampoco medios propios para defenderse ante agresiones externas. Nuestra arma es el derecho internacional. Vemos en esta resolución una forma de reafirmarlo y defenderlo. Si no nos manifestamos ahora ante las implicaciones de hechos tan graves, crearemos condiciones para más y quizá peores violaciones futuras. Señor presidente, la ruptura de la integridad territorial de Ucrania de manera ilegítima y forzada es evidente. También lo es que uno de los 3 estados que en 1994 se comprometieron a respetar las fronteras de Ucrania a cambio de su renuncia a las armas nucleares ha desconocido su compromiso, con graves consecuencias para la no proliferación nuclear. Esto es fuente de inquietud para toda la comunidad internacional, pero particularmente para países que, como los de América Latina y el Caribe, nos hemos declarado libres de esas armas. Nos preocupa que ante disputas reales o artificiales, la primera acción haya sido el despliegue de fuerzas militares, no la apertura del diálogo. Ninguna de esas conductas es aceptable. Todas crean inquietantes precedentes y se han añadido a otros elementos para que la votación del 16 de marzo en Crimea, además de contraria a la Constitución de Ucrania, haya contradicho el ejercicio legítimo del derecho a la autodeterminación. La autodeterminación, para ser real, debe estar precedida por el debate abierto, las reglas claras y aceptadas por las partes, la imparcialidad de las autoridades y la presentación de verdaderas opciones a la población. Además, la autodeterminación debe ejercerse sin exclusiones, presiones o intimidaciones. Tales características, desgraciadamente, no han existido en este caso. Señor presidente, los hechos consumados pueden imponer realidades sobre el terreno, pero no generan derechos. Aspiramos a que con su aprobación esta resolución permita enmendar las violaciones que ya se han producido, evitar que otras peores lleguen a consumarse y de este modo hacer más respetuosa, estable, pacífica y apegada al derecho la convivencia futura. Muchas gracias, señor presidente.
I thank the distinguished representative of Costa Rica. I now give the floor to the distinguished representative of Canada.